Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.
Y el equipo Ben, su primer programa del 2007, va a dedicar un tríptico completo a el cine americano más reciente. El equipo B, formado por...
¿Por quién? Di quién eres, Lauri. Di patata.
Déjala, que se está comiendo el zapato.
Pues por Laurita, Lauri y Gonzalito.
O Gonzalo Herradón.
Laura Ezquerra y Laura Herradón.
O como me ha dado el alias un oyente, Sunset. Bueno, el tríptico está formado nada más ni nada menos que por Babel...
¿cómo se llama la otra? Banderas de nuestros padres.
Y Hollywoodland. Y habla más cerca del micrófono, por favor.
Es que la niña no me deja llegar al micrófono.
Bueno, ¿por qué hemos elegido este tríptico? Porque queríamos hablar, para que no nos tachéis de siempre tan pro-americanistas y de tan pro-hollywoodistas.
Pues hablamos de cine americano y de cine de Hollywood.
Va más allá de eso, Lauri. Vamos a hablar de una película soberbia, de una película normal, correcta y de una película bastante mala.
Vamos a hablar de películas que están ahora mismo, todas las miras de todo el mundo están puestas en estas películas porque estamos en época de premios. Ya sé que estamos en España, ya sé que lo echamos de menos, pero yo ya estoy nerviosilla pensando en los Globos de Oro, anda muchos premios de crítica, dentro de nada los Óscares, los Goya, que yo de los Goya paso porque a mí lo que me va es el cine americano, y luego volver.
Volver, te pediría yo que volvieras a introducirme Babel. ¿Qué es Babel, Lauri?
Babel es una película de una persona que no es americana, de un mexicano, ¿no? Que se llama Iñárritu.
González Iñárritu, sí, de nombre Alejandro.
Ese, que es el tío que dirigió 21 gramos, maravillosa película, Tela marinera, que para verla una vez y no más, y Amores perros.
Pues ha completado su trilogía del dolor, tal cual, con Babel. A mí es una película que me ha apasionado, es soberbia, solo yo puedo hablar de ella porque Laura Ezquerra no tuvo lo que hay que tener para ir a verla.
Y es que después de ver 21 gramos dije, de este tío yo no veo nada más, y eso que me gustó mucho la película, pero muy dura.
¿Por qué son tan doloriegas las películas de Iñárritu?
Porque son tristes del dolor, tío.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué elige hacer ese tipo de cine?
Pues porque están amargado, como tú.
Hubo un suceso en su vida que le marcó profundamente, que es la muerte de su hijo.
No me digas.
Claro, por eso en 21 gramos están los niños atropellados por Benicio del Toro. En Babel no te voy a contar ni voy a contar a los oyentes, pero también hay algún suceso con niños pequeños. Y es su manera de abrirse al mundo, la tragedia que él vivió y expresarla en forma de arte.
Que yo sepa, Brad Pitt no está nominado a nada por Babel.
Pues sí, está nominado a mejor actor secundario en los Globos de Oro, sí.
¡Hala, tío!
Estás muy mal informada, ¿eh?
Yo fatal.
Para que os hagáis una idea, Brad Pitt pues hace uno de esos de papeles pues que marcan una vida. Lo que pasa es que esto me da pie para refrendar de nuevo lo maravillosa que es esa generación de actores americana. Porque dime, Laura, ¿es Matt Damon un buen actor?
Es fenomenal.
Aunque sea un poquito más mayor, ¿es George Clooney un buen actor?
Bueno, es que ese es bueno en todos los sentidos.
Es por ejemplo, a ver, Leonardo DiCaprio, ¿buen actor?
Joder, tío, que sí, ¿eh? Mira que yo le tenía tirri al principio y ahora le tengo un respeto a ese niño.
Si es que son unos pedazos de actores y no se les reconoce simplemente porque son guapos o porque son monos, pedazo de actores. Y aquí lo borda, ¿eh? En Babel. Sin embargo, tengo que decir que quizá el único pero pequeño que le puedo ver a Babel es que realmente, bueno, hay, como sabéis, hay como cuatro historias, ¿no? Una en Marruecos, de Brad Pitt y Cate Blanchett. Otra en Estados... Bueno, hay tres historias, perdón. Otra en Estados Unidos, con los hijos de Brad Pitt, que está en Marruecos, y su cuidadora mexicana.
Y Gael otra, García Bernal.
Y Gael García Bernal.
No te olvidas.
Y otra, que es la de Japón. Bueno, pues están íntimamente relacionadas dos de ellas, la de Marruecos y la de América. Todo gira en torno a la familia de Brad Pitt y vale, pero queda muy, 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 muy descolgada, digamos, el mediometraje al que se refiere a Japón y que quiere hacer un pequeño nexo de unión a través de unas fotografías y tal que quedan un poco, digamos, de soslayo. Se mete eso en la trama.
Sí.
Pero da igual, porque las tres están rodadas con una maestría tremenda, con lo cual se le perdona todo.
¿Pero es tan de llorar como la de 21 gramos, ¿o
no? No, señor. Por primera vez se le atisba cierta esperanza al señor González Iñárritu. Te lo dije en su momento. Digamos que los personajes, aunque son tres historias, los personajes se puede definir como cuatro, la historia de cuatro personajes. Pues no como en 21 gramos y todo eso, todas son tragedias, sino que hay joder, Lauri, el zapato. Hay lugar para la esperanza. Pero no quiero decir dónde, porque lo que quiero es que los oyentes vayan a verla.
Pues yo casi que espero el DVD, ¿no?
Para mí, una película soberbiamente escrita y soberbiamente dirigida con un simbolismo atroz.
Bueno, ahora me tienes que hablar, pues ya...
No, pero perdón.
El pesado, tío.
Para amantes de gazapos.
¿Hay un gazapo? ¿Y lo has visto tú?
No desentraño ningún secreto de la película diciendo que, bueno, pues que a Cate Blanchett sufre un disparo accidental hecho por unos niños marroquíes cuando iba en un autobús de turistas de gente americana. Pues el lugar y la forma en la que apuntan los niños marroquíes con el rifle son incompatibles con el lugar por donde entra la bala en el autobús por el lado de Cate Blanchett. A no ser que sea la bala loca que mató a Kennedy y que entró y salió de su cuerpo 7 veces, como diría el dios Shiva.
Tú has visto mucho CSI, me da a mí, ¿eh?
Bueno, da igual. Una pedazo de película, pedazo. Y oye, y Lauri, ¿y por qué esta película no es mexicana?
¿Cómo que no es mexicana?
Pero estamos hablando, ¿es película americana?
¿Es americana?
¿O está hecha con dinero mexicano?
Ah, yo qué sé, yo digo que es americana porque está Brad Pitt. ¿Y qué hay más americano que Brad Pitt?
Americana de la Paramount. Pues bueno, ya corto. Pero antes de nada, recomendaros un libro maravilloso de la editorial Taschen, o Taschen. Depende, si vosotros...
Depende de si eres tonto o no eres tonto.
Si pronunciáis Caché de Michael Haneke, pues es Taschen. Y si no, es Taschen. Gran editorial. Y os recomiendo el libro con fotografías de la película, hecho con 4 fotógrafos de talla mundial, y que es una auténtica maravilla y que ahora mismo está en todas las librerías del mundo entero.
Esto te está quedando muy largo, ¿habrá que cortar o seguimos?
Vamos a hacer un pequeño descanso y nos metemos ya con las películas correctas o simplemente mediocres del todo.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Hemos dicho pedazo soberbia película. Hazme el contrapunto, Lauri.
Pues te voy a contar yo la película más coñazo del año que hemos visto, de momento. Del año 2007, digo.
Sí, sí.
De momento, la peor película, además, una sorpresa, porque tampoco nos esperábamos una película tan mala. Porque le habían dado mucha caña, fue seleccionada para el Festival de Venecia y además Ben Affleck ganó como mejor actor. Total, que nosotros pensamos cine negro, Diane Lane, Adrian Brody, Ben Affleck, premiado, pues debe molar. Vamos a verla. Y nos fuimos a ver Hollywoodland y menudo desastre, vaya rollo. Vamos, por favor, no vayan al cine a verlo. Hay que decir que es una película que está dirigida por un director que me acabas de decir el nombre y se me ha olvidado, y mejor que se me olvide.
Alan Coulter.
Porque es un director que la verdad es que la próxima que haga yo paso. Y
es un director imberbe, bastante imberbe en esto del cine, porque
sí, pero
prácticamente
ha hecho mogollón de tele.
Los Sopranos, Sexo en Nueva York, 2 metros bajo tierra...
Por eso, que tiene su experiencia en series bastante importantes de Estados Unidos. Pues eso, la película cuenta la historia, por decir que cuenta algo, la historia de un actor un poco malillo que es el protagonista de Superman en la tele.
Pero que fue una leyenda, Lauri, eso de Hollywood.
Ah, pero que esto es real.
Pero, ay, Dios mío, de mi vida, como la vida misma. Tú vete,
pero basado en un hecho real.
Vete a la Wikipedia esa y pon George Reeves.
¿A dónde? ¿Que me vaya a dónde?
Señores, perdón, es que ya el Alzheimer comienza a los 30 también.
¿A la wiki qué?
Bueno, George Reeves fue un actor bastante maluto que se consagró en aquella época en Estados Unidos por su papel en la tele del Superman ese rastrero.
No me digas que esto es verdad.
Y entonces, todavía hoy no se sabe exactamente las circunstancias de su muerte, ¿a qué refieren? ¿Asesinato, suicidio? No se sabe.
No me fastidies, pues es la historia de este hombre. Yo que pensaba, anda, qué gracioso que el Reeves lo hagan coincidir con el nombre de, con el Superman del...
Anda, mira,
del
que es que la vida tiene unas coincidencias que ya, de Christopher Reeves.
Claro.
Sí, te he pillado, Lauri.
Pues eso.
Lo que tienes que pensar es que hace coincidir con otro mito de, el digamos, los homicidios o los...
¿Quién?
Crímenes sin esclarecer, el de la Dalia Negra, que acaba de estrenarse también en el cine. que entonces, sacudió América más o menos por la misma época.
¿Y entonces el director de la MGM, de la Paramount y tal, eran ellos? ¿Son ellos?
Claro,
¿todo
sí.
¿Todo es basado en
hombre,
hechos reales?
Hombre, son basados en hechos reales, pero como todo tiene sus licencias artísticas, no sé exactamente hasta qué punto...
Pues mira, ya sabiendo que está basado en hechos reales, como que me gusta más.
¿Pero qué dices, tía?
Es mala del dolor, pero ahora que sé que eso pasó de verdad, ya me intriga.
Lo que es curioso es que a Ben Affleck se le premie en un festival como el de Venecia... por primera vez en su vida yo creo que se le reconoce como actor, porque ni siquiera con el indomable Will Hunting, y es a través de encarnar a un pésimo actor como era el pobremente fallecido George Reeves.
Pero que es, o sea, lo hace fatal. Yo alucino que le hayan dado un está muchísimo mejor
es que
el indomable Will Hunting.
La película es muy mediocre en general y él se deja arrastrar.
No, estaba mejor en Daredevil, con eso te lo digo todo.
Se dice Daredevil.
No, en español se dice Daredevil.
Vale. Bueno, pues yo creo, en el fondo, si te fijas bien en la película, Adrian Brody no lo hace mal. ¿Qué quieres decir algo, Lauri? No, o sea...
Se ha reído. Cuando has dicho lo de Adrian Brody no lo hace mal, se ha partido de risa. Ríete,
pues,
Lauri.
Pues está medio...
¿Tú qué dices, Lauri? ¿Que sí o que no?
Está medio amargado el Adrian Brody porque le ha tocado...
¿Amargado en la vida real? ¿Dices?
Sí, el pobrecillo, porque ha tenido que
porque está
interpretar...
Porque saliendo con el zapataki.
Bueno, sí, en fin, ya sabes cómo no, bueno, tal. El caso es que dos personajes muy trajiquillos de la misma época, que como son Manolete y como son el George Reeves...
Jolín, qué comparación, qué dices.
Ya es que en el equipo B hacemos
Manolete,
este tipo de comparaciones.
Pero sí lo hace de George Reeves.
No, ya lo sé, no, bueno, pero en fin.
Qué tontería dices.
El caso, oye, no protestes tú.
Es que te estás poniendo muy pesado.
Uy, el caso, pues de 1 a 5 estrellas, 0,5.
Ella dice que no llega ni a media estrella.
Más interesante, por su contexto histórico y por todo lo que se plantea y por el autor que llevó a cabo el proyecto, era Banderas de nuestros padres. Sin embargo, supuso para Gonzalo Radón una gran decepción. ¿Y por qué?
Pues porque Laura Ezquerra no fue al cine con él.
También porque creías que ibas a llorar. Pues es que la película está tan desprovista de alma que ni siquiera se llora. Forma parte de la película del díptico que quiere hacer o que ha hecho
que
ya
lo ha hecho.
Clint Eastwood sobre la
es
batalla de Iwo Jima.
Acaban de premiar a la de Letters of no sé cuantitos.
Es que ahora voy.
Bueno, yo te dejo aquí que la niña se está enfadando porque te ve muy pesado. Y luego vengo a despedirme.
Vale. Bueno, pues como digo, Clint Eastwood quería hacer un díptico sobre la terrible batalla de Iwo Jima, que pues todo el mundo lo sabe, isla estratégica en la Segunda Guerra Mundial, y quería contarlo desde los dos puntos de vista, el americano y el japonés, incluido el japonés en idioma nativo de la isla en Japón. Clint Eastwood se quedó muy afectado cuando visitó la isla y le dejaron, bueno, vio lo inerte que es la isla en general después de los pedazos bombardeos acontecidos allí por la década de los 40, y le hicieron un tour por el entramado tunelístico que hicieron los japoneses en la isla para resistir a los americanos, y se empezó a imaginar cómo debió ser aquello. Cómo resistir unos 6.000 japoneses un ataque de 20,000+ marines. Bueno, la verdad es que no solo se lo tuvo que imaginar él, sino que además se vio ayudado por la publicación de las cartas que dejó escritas el general que diseñó la estrategia para combatir a los marines en la isla, que es el, me sale Kobayashi, pero ese es el de los sospechosos habituales, este es con una sílaba más, pero no sé dónde, Kobayotoyashi o algo así, y que encarna Ken Watanabe. No dudo de que el Cartas sobre Iwo Jima, la película en japonés, va a ser bastante más interesante que Banderas de nuestros padres, sobre todo porque no va a ser mucho más difícil que sea más interesante. La película, como ya he dicho, carece de alma. ¿Y por qué carece de alma? Es una película perfectamente rodada, pero perfectamente inanimada. Es la película que podrías esperar que hubiera rodado Ron Howard, un pedazo de artesano de Hollywood, pedazo de profesional que rueda cosas como Una mente maravillosa y Cinderella Man últimamente, Llamaradas en el pasado y tal, y El código da Vinci, por ejemplo, y que por allí me grita Laura Ezquerra, pero no la película que rodaría Clint Eastwood. Clint Eastwood, para mí, tocó el cenit de su cinematografía con Mystic River y se le acercó mucho, mucho, mucho Million Dollar Baby. Con lo cual ha sido una decepción total que ruede una película completamente plana. Quizás sea plana porque se apoya en un equipo de actores principalmente... ¿Cómo se llama el rubio este que está con la Reese Witherspoon, la Udi?
Ryan Phillippe.
Eso, el Ryan Phillippe. Él le queda grande por todas partes. Ah, se ha divorciado, me dice, de Reese Witherspoon. Bueno, pues le queda grande por todas partes. No lleva el peso de la película. De hecho, el peso de la película recae más sobre Adam Beach, que es el actor que encarna al indio, al marine de origen indio, que sobre Ryan Phillippe. Mete por ahí algún rostro guapo tipo Paul Walker y tal, pero la película no despega. De verdad, yo creo que no me conmoví en ningún momento de la película. Y para mí estaba bien porque en realidad soy tan ignorante que yo no había leído nunca.
¿Qué dices? ¿Que sale Paul Walker en la película de Clint Eastwood?
Pues claro, tía.
¿Qué dices?
Pero si es uno de los que en teoría levantó la bandera en la foto famosa de Iwo Jima, pero que se lo cargan en la batalla.
¿Qué dices?
Claro,
tío,
es que se me ha olvidado el nombre del personaje.
Lo que ha mejorado Paul Walker, ¿no?
Pues no, porque te estoy diciendo que es una película plana.
Sí, tío, pero trabajar para Clint Eastwood, de hacer la película esa, la última que hizo, o la de Jessica Alba esta también.
El único atractivo de la película, lo que yo te digo, yo era muy ignorante y no conocía pues el tema del montaje de la fotografía, que primero pusieron la bandera, luego la despusieron y luego posaron para la foto. Y bueno, pues como cosa curiosa está bien, pero por lo demás... De verdad, copia desgastada de Salvar al Soldado Ryan en algunos momentos de la película, que ya me están cortando porque me echan a la niña encima, que ni siquiera tiene el gore para que te vayas entreteniendo, y por lo demás, pues nada, o sea, no tiene la metafísica de la delgada línea roja y es pues un bajón en la cinematografía de Clint Eastwood.
Pues ve cortando, que te has hecho un rollito tú solo del 15.
Ay, esto ha sido Gonzalo Radón.
Que feliz año a todos, que esperemos ver mucho cine, mucho bueno, muchos premios, muchos Oscar, Penélope Cruz y Almodóvar.
Para cualquier comentario, radiocine@radiocine.org.
Y un besito para Carlos.
Y aunque no tengáis comentarios, pues iros por radiocine.org.
Pues también.
Que siempre mola.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.